Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Soy Nancy Loy y, como siempre, es un gusto para mí abrirle las puertas de esta su radio que transmite desde el corazón del Medio Oriente, Teherán, capital de la República Islámica de Irán. La programación, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos artículos. En espera de que este conjunto sea de su interés, ahora mismo presentamos el noticiero.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 20 y 21 de la sura de Yasin.
وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ.
Entonces, de los arrabales vino corriendo un hombre. Dijo: pueblo, seguid a los enviados. Seguid a quienes no os piden salario y siguen la buena dirección.
La semana pasada hablamos sobre los enviados divinos para la orientación del pueblo. y cómo los primeros mensajeros fueron maltratados y encarcelados por los infieles. Estas aleyas, a continuación de las aleyas anteriores, dicen: algunos de los creyentes estaban dispuestos a sacrificar su vida en defensa de los profetas divinos ante los gobernadores opresores y apoyarlos firmemente. Cuando los infieles quisieron matar a los mensajeros, un hombre de Dios, Javi Nayar, que vivía en el extremo más lejano de la ciudad, se apresuró y fue corriendo al centro de la ciudad y solicitó ayuda a los demás. Él sabía que como creyente tenía que realizar una medida práctica y era informar que los enemigos querían matar a los mensajeros divinos. Él dijo: «Oh mi pueblo, sigue a los mensajeros, obedezcan a aquellos que no le piden ninguna remuneración y que a su vez son guiados correctamente». Los verdaderos creyentes no tienen expectativas financieras de la gente y están con Dios Todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es incumbencia de los verdaderos creyentes ayudarse mutuamente en tiempos de problemas. Segundo, en defensa de la religión, estar solo no es un obstáculo. Al defender la verdad, uno no debe temer a los no fieles. Y tercero, debemos seguir a aquellos que están guiados por el camino correcto y estamos seguros de su camino correcto.
Ahora escucharemos las aleyas 22, 23 y 24 de la sura de Yasin.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين.
¿Por qué no voy a servir a quien me ha creado y a quien seréis devueltos? Voy a tomar, en lugar de tomarle a él, dioses cuya intercesión, si el compasivo me desea una desgracia, de nada me aprovechará, y tales que no podrán salvarme. Si eso hiciera, estaría, sí, evidentemente, extraviado.
El hombre que vino a la ciudad en apoyo de los mensajeros divinos y buscó la ayuda de las personas, dijo en defensa de sus creencias monoteístas: «No veo ninguna razón para adorar a tus ídolos imaginarios, mientras sé que el Dios Todopoderoso me ha creado y si quiero adorar a alguien, debería adorarlo a él». La adoración del Creador está de acuerdo con la sabiduría y de acuerdo con el llamado de la naturaleza innata, mientras que adorar a tus dioses no tiene una base racional. Todo está en las manos del Dios Todopoderoso, lo que significa que si alguien quiere dañarme, no puede tener éxito, mientras que si alguien quiere ayudarme, no puede hacerlo a menos que sea la voluntad de Dios. Es natural que abandonar la sabiduría sea engañoso y no hay justificación para esto.
De estas leyes aprendemos que, primero, es natural que cualquier persona racional adore al único y único Dios, mientras que es ilógico creer en varias deidades e ídolos. Segundo, no solo el comienzo de la creación, sino el final de la vida humana también está en las manos de Dios, Por lo tanto, merece ser adorado, y esta adoración está de acuerdo con el intelecto humano y el llamado de la naturaleza innata.
Ahora escucharemos las aleyas 25 y 26 y 27 de la sura de Yasin.
Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah. Qala ya layta qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin.
Creo en vuestro Señor. Escuchadme. Se dijo, entra en el jardín. Dijo, ah, si mi pueblo supiera que mi Señor me ha perdonado y me ha colocado entre los honrados.
El hombre que defendió la causa de los mensajeros divinos, después de expresar sus razones, declaró que yo había creído en estos enviados de Dios y los invité a apoyarlos. Por lo tanto, preste atención a mis palabras y piense en ellas. Pero los incrédulos, obstinados que se negaron a escuchar la verdad, martirizaron al hombre. Por lo tanto, Dios le ordenó entrar al paraíso, un paraíso que continúa hasta el día de la resurrección. Los siervos justos de Dios que han sido martirizados residirán en este paraíso hasta ese día. En cuanto a los mártires, Dios dice en la ley 169 de la sura de la familia de Imran que «Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor». Aquel hombre creyente que se esforzaba por la salvación de su pueblo incluso no esperaba el castigo de sus asesinos y tenía tanta clemencia para ellos que espera que se dirijan y encuentren el camino de la prosperidad y la tranquilidad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en defensa de la religión y los líderes religiosos, es necesario elevarse e incluso conducir al martirio en el camino de Dios. Segundo, los verdaderos creyentes son personas compasivas. A pesar de todas las dificultades y la persecución, buscan el mejoramiento de las personas en lugar del castigo. Y tercero, aquellos que son martirizados en el camino de Dios tienen una vida especial hasta el día de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Los avances tecnológicos en lo relacionado al consumo de leche se han producido muy recientemente. La disponibilidad y la distribución de la leche y los productos lácteos hoy en día es una mezcla de conocimientos tradicionales con la aplicación de la ciencia y la tecnología modernas. La lechería tiene una historia muy larga y se remonta a los albores del ser humano. La leche ha sido apreciada por sus muchos beneficios nutricionales. Entonces, ¿cómo la pasión por la leche ha moldeado la industria láctea?
La leche o algún componente de la leche se encuentra en casi todo lo que comemos, desde el chocolate, pasando por ciertos medicamentos y hasta rodajas de carne delicatessen. Hola y bienvenidos a otra edición de Bazar. En este programa exploraremos otros aspectos de la industria láctea y sus comercios relacionados, tanto a nivel nacional como internacional. Soy Cristina Leiva y les invito a acompañarnos en esta nueva aventura.
La industria láctea se puede dividir en tres segmentos generales: productores, procesadores y minoristas. Cada sección tiene sus operaciones respectivas y desafíos. Visitamos una compañía de procesamiento de lácteos para ver cómo este segmento encaja dentro de la industria láctea y el mercado de alimentos en general. La compañía PAC se estableció hace más de 60 años y es uno de los principales productores de lácteos de Irán. Esta compañía láctea elabora una amplia gama de productos que incluyen mantequilla, helados, yogures y mucho más. Cada año fabrica cientos de toneladas de productos que se pueden encontrar en los supermercados y tiendas de todo el país. Al comienzo de sus actividades, producía helados y luego amplió su cartera con una gran variedad de productos elaborados con leche pasteurizada como queso y mantequilla. Esta compañía ha exportado activamente sus productos durante más de 20 años y recibió la marca nacional Halal por sus productos. Además, este productor de lácteos ha estado activo en el mercado bursátil de Irán durante 44 años. Su objetivo ha sido elevar el nivel de la salud alimentaria y la seguridad de sus productos para mantener los más altos estándares de calidad y la máxima confianza de sus clientes, lo que ha conseguido aprovechando los últimos conocimientos técnicos y maquinaria automatizada de punta para fabricar sus deliciosos productos lácteos.
Existe una intensa competencia en la industria láctea de Irán. Muchos fabricantes de lácteos han elevado la producción con la mirada puesta en la exportación de sus productos para mantenerse punteros en el mercado competitivo. A través de las mejores capacidades internacionales de exportación y producción local, ha habido un enfoque creciente en tipos específicos de envases para mantener la frescura de los productos y preservar la calidad.
Ofrecer una variedad de productos con estándares de envasado seguro ha sido un asunto primordial para PAC a fin de mantener la satisfacción de los clientes. Los objetivos futuros de esta compañía son aumentar su canasta de productos, incrementando su capacidad de producción actual, sin dejar de ceñirse a los planes del gobierno. Esta compañía también es una pieza clave en la producción de mantequilla para el mercado interno. Irán importa una buena cantidad de mantequilla. En años anteriores, Irán importó mantequilla por un valor estimado de 184 millones de dólares para compensar la demanda interna. Si bien Irán produce una gran cantidad de leche cruda, no es suficiente para la producción de mantequilla que satisfaga las necesidades internas. Se necesita mucha leche cruda para hacer mantequilla. Otros productos como el queso, el yogur y el helado también requieren leche cruda entera para su producción. Entonces, los funcionarios iraníes han recomendado aumentar la producción de leche a fin de eliminar gradualmente la mantequilla importada. Los productos lácteos se estropean más rápido que otros productos alimenticios, por lo que los productores como este prueban continuamente la calidad y la seguridad de sus productos.
El creciente enfoque del gobierno iraní para reducir la dependencia económica del sector petrolero y gasífero está impulsando inversiones para el desarrollo de otras industrias, incluyendo la lechera y agrícola. En los últimos 2 años, los productos lácteos tuvieron la mayor participación en las exportaciones de alimentos de Irán. La industria láctea iraní se está expandiendo más rápido que hace una década y hay planes para aumentar las exportaciones de lácteos a 1 millón de toneladas en los próximos años.
Anualmente se producen alrededor de 7 millones de toneladas de leche. Parte de esta leche se utiliza en diversos sectores alimentarios. Como casi el 60% de la producción total se usa en la fabricación de productos lácteos y el resto se distribuye en el mercado para consumo general. Casi el 85% de la leche en Irán proviene de vacas lecheras y el resto de ovejas, cabras y en algunos casos camellos. Si bien hay muchas granjas lecheras, Irán aún mantiene la producción de leche tradicional. Los productores a pequeña escala, así como los agricultores de las aldeas y la comunidad nómada iraní, también contribuyen a la industria láctea. Sin embargo, su participación en este mercado es pequeña.
Irán es uno de los principales países productores de leche del mundo. El país persa satisface completamente la demanda interna de lácteos, con la excepción de la mantequilla. De ahí que el mercado interno experimente una gran competencia. La mayoría de las granjas lecheras tienen amplias capacidades de producción, incluso superior a la demanda interna. Cualquier excedente de lácteos que no se consume en el mercado interno se dirige a la exportación.
El año pasado, Irán exportó aproximadamente 450.000 toneladas de productos lácteos y cada año las exportaciones de estos productos generan unos 700 millones de dólares para el país. Los principales mercados de los productos lácteos de Irán son sus vecinos, como Irak y Afganistán, pero también exporta a países de la región del Golfo Pérsico, así como a Asia Central. El queso y el suero de leche en polvo encabezan las listas de exportaciones de lácteos por un valor de 91 millones de dólares, seguidos de los helados, cremas y leche, que ingresaron 140 millones de dólares. En términos de peso, el yogur inclinó la balanza de la exportación de lácteos con 123 mil toneladas por un valor estimado de 69 millones de dólares. Más de 2 millones de personas en todo el país laboran en las cadenas de producción de lácteos, desde materias primas e insumos hasta granjas ganaderas, fábricas y sectores de distribución. En 2018, el gobierno asignó casi 40 millones de dólares en incentivos a la exportación de productos lácteos. Estos incentivos redujeron la brecha de precios de los productos iraníes en los mercados internacionales y les permitieron competir. La asignación de subsidios a la exportación de productos lácteos por parte del gobierno condujo a un aumento sustancial de las exportaciones. Según las estadísticas, cada kilogramo de producto lácteo iraní en 2018 se exportó por un valor de 1,5 dólares, mientras que el año pasado aumentó a 1,7 dólares. Y según previsiones, se incrementará también este año.
Los productos lácteos no solo tienen un buen sabor, sino que también promueven una actividad saludable en las bacterias intestinales. Los lácteos son una importante fuente de calcio, por eso los médicos e instituciones de salud los recomiendan como parte de la dieta diaria. Los lácteos además contienen otros nutrientes clave para la salud ósea, como el magnesio, el fósforo y las proteínas, entre otros. Pero los componentes de la leche también se pueden usar en la elaboración de productos farmacéuticos y de cuidado personal, como los cosméticos.
Debido a que la leche tiene tantas proteínas y bacterias beneficiosas, ha sido reconocida por la industria del cuidado personal como un ingrediente valioso y beneficioso en muchos productos cosméticos. Los productos para el cuidado de la piel, como jabones, lociones, cremas y champús hechos con leche, han llegado a los principales mercados de la belleza en Irán y en todo el mundo.
Bueno, es tiempo del reportaje que ha preparado nuestra compañera Samané Katsui.
Ferias internacionales, programas especiales y múltiples estrategias implementan los gobiernos para incrementar la tasa nacional de lectura con el fin de conseguir que esta práctica se convierta en una forma de vida que potencie el desarrollo de las sociedades. Todos nos hemos sentido atraídos en alguna ocasión por ese olor de papel y tinta que tienen los libros de toda la vida. Pero lo cierto es que tampoco podemos ignorar el gran número de los árboles talados y millones de toneladas de las emisiones de gases como CO2. Quizás sea mejor probar otras vías de disfrutar la lectura. La aplicación de Kitabze, con actividades lúcidas, trata de animar a la gente a leer más. Con los libros electrónicos y audiolibros se reducen los costos. Además, una actriz o un actor presenta cada semana a los usuarios un libro sobre el que habrá un concurso y regalos, estimulando así a los lectores. Para la las editoriales, el aumento del precio del papel es un desafío y la razón de la subida de los precios de los libros. La tendencia creciente al libro electrónico, para muchos, es una alternativa que les ayuda a no perderse el placer de la lectura. No obstante, los propietarios de editoriales reivindican su derecho y el de los traductores para la publicación de sus obras en tales aplicaciones. Según los expertos, llevar a la generación joven hacia la lectura se ha convertido en un reto para los sistemas educativos. No obstante, esperan que con la ayuda de la tecnología se pueda conseguir este objetivo. Anualmente se venden millones de versiones de libros electrónicos en todo el mundo. Sin embargo, aún queda mucho para competir de manera seria con los libros impresos, lo que lleva a los dueños de las aplicaciones de libros digitales a buscar estrategias alternativas para animar a los lectores a elegir su plataforma.
Bueno, ya estoy conectada a internet y en unos minutos tendré los libros que estaba buscando en las librerías. Con las aplicaciones que te dan acceso a libros digitales, se puede contener cientos de libros, pues no ocupan espacio físico, son más económicos y tienes acceso a ellos en cualquier lugar y momento. Todas estas ventajas han motivado que los libros digitales y aplicaciones relacionadas se estén convirtiendo en una industria, o mejor dicho, negocio, cada vez más rentable. Gracias a Mané por ese informe tan interesante. A unas noticias y tendencias recientes en la industria láctea que han llamado la atención de los medios. A medida que el mundo enfrenta la pandemia de coronavirus, Irán también ha adoptado medidas para frenar la propagación de este virus. Debido a la alta cifra de muertos por la COVID-19, muchos iraníes están tomando precauciones adicionales en sus actividades diarias e incluso están cambiando sus hábitos y tendencias de consumo.
Muchas personas han estado aprovechando la información disponible sobre el nuevo coronavirus, incluida la que flota en las redes sociales. Han circulado rumores en las redes sociales respecto a que el consumo de leche hará que las personas sean más susceptibles a contagiarse. Los orígenes de esta información son posiblemente fabricados. El Ministerio de Agricultura, en referencia a los rumores, ha dicho que hay un gran volumen de datos incorrectos que circulan sobre la leche y el consumo de lácteos.
Como sabrán, Irán tiene una gran cantidad de ganado. Estos animales se utilizan para diversos fines como la producción de lácteos y el consumo de carne. Con la alta producción de productos lácteos de Irán, estos animales necesitan comer alimentos saludables y nutritivos.
La alimentación tiene un impacto directo en el incremento de la capacidad de producción y el estado de salud del animal. También es el aspecto más importante para una granja exitosa. Los alimentos se relacionan directamente con la rapidez con que crece un animal, su bienestar y la calidad de su producto. Además, es probablemente uno de los mayores gastos del ganadero. Actualmente, Irán está utilizando solo la mitad de su capacidad total de producción de alimentos para animales, con 23 millones de toneladas por año. El año pasado, las fábricas relacionadas con el sector alimentario de Irán alcanzaron ventas por 1,3 mil millones de dólares. Esto es mientras Irán importa gran cantidad de productos como el maíz, la cebada y la harina de soya para la alimentación de los animales, gastos que ascendieron a los 1.000 millones de dólares. La tierra cultivable se usa principalmente para agroalimentos que requieren una cantidad considerable de agua.
Los administradores y planificadores de energía están tratando de desarrollar opciones para satisfacer las crecientes demandas de energía mientras reducen los impactos ambientales. Los combustibles fósiles son limitados y también causan contaminación que agudiza el cambio climático. Un grupo de investigadores iraníes ha encontrado una fuente única de energía renovable que abunda en Irán.
Una energía renovable puede derivarse del biogás producido a partir de estiércol de ganado. Las granjas lecheras y ganaderas producen grandes cantidades de estiércol que son perjudiciales para el medio ambiente. Las vacas lecheras y su estiércol producen emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y degradan los recursos hídricos locales. En 2015, investigadores iraníes del Departamento de Energías Renovables de la Universidad de Teherán realizaron un estudio sobre granjas de ganado. Llegaron a la conclusión de que los niveles totales de biogás creado a partir de desechos de ganado podrían utilizarse potencialmente para abastecer una parte de la demanda de gas natural del país.
Aquí concluye nuestro programa de hoy. Gracias por su amable atención y hasta la próxima vez.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado a la ciudad de Mashhad para conocer uno de los museos más bellos de Irán, a saber, el Museo de Astankud Razavi. Acompáñenos. Mashhad es la capital de la provincia de Khorasan Razavi y la segunda ciudad más grande e importante de Irán después de Teherán, que se encuentra en el noreste de Irán. Una de las razones más importantes que ha contribuido al crecimiento de esta metrópoli es la existencia del Santo Santuario del Imán Ali ibn Musa al-Reza, el octavo imán de los musulmanes chiíes, que fue martirizado en el año 203 de la Hijra Lunar, 808 después de Cristo, y su santo cuerpo fue enterrado en esta ciudad. El santuario del imán Reza, la paz de Dios sea con él, es conocido como uno de los lugares religiosos más grandes del mundo. El Museo de Astankud Razavi en Mashhad es un tesoro valioso que alberga valiosas obras históricas y religiosas en su corazón. El museo ahora incluye una colección de diferentes museos, pero en el pasado solo era un solo museo. El primer edificio del Museo de Astankud Razavi fue inaugurado en el año 1324 de la Hijra Solar, correspondiente al año cristiano de 1945. Fue construido por André Godard en una superficie de 1024 metros cuadrados. Pero en los años siguientes, el Museo Astankud Razavi se expandió tanto que ahora los museos de Astankud Razavi tienen un área total de más de 17.000 metros cuadrados y está compuesto por los Museo Markazi o Central, el Museo del Corán, el Museo de Obras Exquisitas, el Museo Especializado de Alfombras y el Museo de Antropología. Estos valiosos museos contienen más de 8.000 piezas exquisitas. Podemos mencionar el histórico Sangap, gran recipiente de piedra lleno de agua que en el pasado se utilizaba para hacer abluciones o beber. También tiene puertas de madera, oro y plata, altares dorados, alfombras textiles, monedas, sellos, entre otros.
El museo Hassan Razavi, situado en el santuario del Imam Reza, la Pasea con él en el patio Kosar, contiene una de las mayores colecciones y tesoros históricos. Lo que hace diferente y único a ese museo de otros es el amor y la espiritualidad que se vive en su ambiente, ya que todas las obras donadas a ese museo indican la devoción y creencia de la gente hacia el dueño de ese lugar, es decir, el Imam Reza. Visitar cualquier museo del complejo de Museo de Hassan Razavi necesita algunas horas y en este programa solo abordamos una parte. Iniciamos nuestra visita en el Museo Markazi o Central. El Museo Central de Hassan Roths, con 4 pisos, abarca 11 tesoros especializados. Desde cerámicas hasta monedas y billetes y bellos sellos podemos ver en sus diversas secciones. El tesoro de la colección de objetos de piedra y cerámica es una de las partes más bellas del Museo Central de Hassan Roths, donde se conserva la primera lápida funeraria atribuida al santuario del Imam Reza. Esta piedra, finamente tallada y hecha de piedra blanca jabonosa, contiene un texto de altar en el medio y 2 inscripciones en el margen en escritura kufi. El nombre del constructor, Abdullah ibn Ahmad Qara, está grabado sobre esta lápida sepulcral. El próximo tesoro que visitaremos en el Museo Central de Hassan Roths es el tesoro de pinturas y las artes visuales. Esta sección es una de las partes más coloridas del museo que atrae la atención de toda la audiencia. En este tesoro hay 30 pinturas de artistas iraníes y extranjeros en diferentes estilos de naturalismo, nigargari o miniatura persa y abstracto. Entre las pinturas de esta sección podemos mencionar las obras de Kamal al-Mulk, el famoso pintor del periodo Qajar, William James y B.W. Leder. El tesoro de sellos y billetes es otro tesoro especializado del Museo Central de Hassan Roths. En este tesoro se encuentran más de 422.000 piezas de sellos y otros artículos postales, 14.000 hojas de billetes y 27.000 monedas que están expuestos al público en la sala de exhibición, aunque la mayor parte se guarda en el reservorio del tesoro. Entre las obras más singulares de esta sección podemos mencionar 2 monedas de plata relacionadas al tiempo de Velayat Ahdi o nombramiento como sucesor de Imam Reza, la Pasea con él. Después de que el imam se vio obligado a aceptar ser el sucesor de califa Abbasi Mamun, estas monedas fueron acuñadas en Samarcanda en el año 202 de la Hijra Lunar y después en Isfahán en el año 203 de la Hijra Lunar.
Después de visitar el Museo Central de Hassan Roths, llegamos al Museo Especializado de Alfombras, el cual consta de 4 pisos, 3 de los cuales tiene espacios para la exhibición y el otro es un taller. Con un área de 6.647 metros cuadrados, es uno de los museos especializados en alfombras más grandes del mundo. En este museo se exhiben 57 alfombras y tapetes iraníes más singulares que pertenecen a diferentes periodos de la historia persa. Alfombras desde el periodo safávida hasta ahora se encuentran entre las obras maestras más exquisitas del arte. El propósito del establecimiento de dicho tesoro es familiarizar a la gente con las artes originales del tejido de alfombras y varios tipos de tejido a mano. Una alfombra de la era safávida con una historia de 5.000 años, denominada la alfombra Half Harsh Edge, 7 ciudades de amor en español, de la segunda mitad del siglo XIV después de Cristo, figuran entre las distinguidas alfombras de este tesoro. El Museo del Corán y las obras exquisitas de Aztán Quds, que se encuentra en un edificio separado, es otro museo del complejo del Museo de Aztán Quds Razavi. Inaugurado en el año 1364 de la Hijra Lunar, 1985 de la Era Cristiana, es un edificio en un área de 1,000 metros cuadrados con el título Tesoro del Corán y Obras Preciosas. En este tesoro se conservan páginas únicas de los ejemplares exquisitos del Corán atribuidos a los manuscritos del imán Ali, el imán Hassan, el imán Hussein, el imán Sayyad, el imán Reza y todos los imames chiíes. Además, algunas partes de este museo están dedicadas a obras donadas por grandes figuras iraníes, incluido un regalo de los amantes de la República Islámica de Irán al líder persa, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, quien a su vez lo donó al Museo de Aztán Quds Razavi. En este mismo sentido, el maestro Mahmoud Farshian, artista pintor contemporáneo iraní, donó 15 de sus pinturas al Museo de Aztán Quds Razavi, las cuales también se exhiben en esta sección al público.
El Museo de Antropología de Aztán Quds Razavi es otro museo de este complejo que se encuentra en el lugar del antiguo baño de Mahdi Qoli Beg, ubicado en el lado occidental del Santo Santuario del Imam Reza. Este baño fue utilizado desde el periodo Safavida hasta el año 1368 de la Era Lunar, es decir, 1989 de Era Cristiana, casi 4 siglos antes, para la purificación de los peregrinos y lugareños del santuario Razavi. Qoli Beg fue el que donó este baño a Aztán Quds Razavi. Finalmente, tras registrarlo como patrimonio cultural de Irán, el baño fue reconstruido y en 1385, es decir, 2006, cambió su función como museo de antropología. La ropa tradicional de varios grupos étnicos, las vestimentas de baño cosméticos, accesorios de baño, los artículos utilizados para iluminación, aparatos de calefacción, utensilios de metal e imágenes de diferentes empleos tradicionales y un cuadro al óleo que muestra una escena de cafetería figuran entre obras exhibidas en este museo. Dicha pintura al óleo representa la escena que Siavash, un mito iraní, entra al fuego. Esta hermosa obra de arte fue creada por Hassan Esmailzadeh. En 4 palabras, podemos decir que el complejo de museos de Aztán Quds Razavi tiene más de 1,000,000 de visitantes cada año y es una de las colecciones del museo más grandes y ricas de Irán, cuyos objetos históricos representan una variedad de artes y artesanías realizadas por artistas iraníes durante los últimos 10 siglos del periodo islámico de Irán. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo haya disfrutado. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.
Un arresto arbitrario. Carencia de representación legal. Una falsa confesión. Un juicio irregular. No existe el derecho real de apelación. Y luego una decapitación. Esta es una historia trágica que sucede de vez en cuando en Arabia Saudí, un país donde la menor objeción a la clase dominante puede resultar en la muerte. El 23 de abril, Riad anunció la ejecución masiva de 37 prisioneros, uno de ellos crucificado. Se trata del último caso que encabezó los titulares de los medios. Fue la mayor ejecución masiva en Arabia Saudí desde principios de 2016, cuando fueron ejecutadas 47 personas, entre ellas el prominente líder chií Sheikh Nimr al-Nimr. Esta vez los prisioneros fueron acusados de cargos ambiguos como terrorismo, conspiración contra la seguridad y espionaje. Fueron ejecutados tras los juicios que, según los observadores, se basaban en confesiones que hicieron bajo coacción. Entre las víctimas se encuentra Abdul Karim Al-Hawaj, un joven de 16 años condenado por participar en protestas pacíficas contra el gobierno. Después de las sentencias de muerte, los grupos de derechos denunciaron a Arabia Saudí por esta ejecución colectiva. Según Lynn Malouf, de Amnistía Internacional, la ejecución masiva de hoy es una muestra escalofriante de que las autoridades de Arabia Saudí no respetan la vida humana. Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dijo que al menos 33 de los 37 hombres condenados a muerte eran chiíes y calificó el hecho de la mayor ejecución en masa de chiíes en la historia de Arabia Saudí desde el siglo XX. El reino ha aumentado el número de ejecuciones en 2019 con al menos 104 personas condenadas a muerte desde principios de año, en comparación con las 146 ejecutadas durante todo 2018. Al parecer, las consecuencias del asesinato de Jamal Khashoggi han impuesto una presión sin precedentes sobre la familia real saudí. Pero las recientes ejecuciones en masa no parecen a acciones de una dictadura preocupada por perder a sus amigos. Los saudíes saben por experiencia que sus aliados occidentales solo hablan de boquilla sobre un juicio justo y derechos humanos, pero no harán nada serio para amenazar al reino. Como otros horrores cometidos por el reino saudí, las ejecuciones se hundirían en el olvido sin consecuencias nefastas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un meeting con sus partidarios en Green Bay, Wisconsin, afirmó que continuaría siendo un firme partidario del reino saudí. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, escribió en un tuit: "Después de mirar para el otro lado al desmembramiento de un periodista, la administración de Trump ha guardado silencio ante la decapitación en un solo día de 37 hombres por Arabia Saudí. Incluso ha crucificado a uno de ellos, y solo dos días después de Pascua. La membresía en el hashtag BTeam, Bolton, Bin Salman, Bin Zayed y Bibi, da inmunidad ante cualquier crimen. Acusar a los prisioneros ejecutados de terrorismo mitiga cualquier crítica a las decisiones del gobierno, particularmente las del rey Salmán, quien firma las condenas a muerte antes de que se lleven a cabo. Ante el improbable caso de que el gobierno occidental exprese dudas, inquietudes o críticas sobre el gran número de ejecuciones, los saudíes justificarán que esto es exactamente lo que Occidente espera. Irónicamente, los cargos relacionados con el terrorismo provienen de un régimen conocido por ser el principal patrocinador de grupos terroristas, Daesh. Los críticos dicen que las imprecisas acusaciones de terrorismo se han convertido en un paraguas bajo el cual un poder judicial opaco y un régimen extremista como Arabia Saudí silencian a sus oponentes. Dicen que si Arabia Saudí está realmente preocupada por el terrorismo, podría demostrarlo llevando a los acusados de asesinar a Khashoggi a un tribunal abierto y con la presencia de observadores independientes. Hasta ahora los saudíes no han demostrado verdadera preocupación. En palabras de Michael Page, de Human Rights Watch, las autoridades saudíes calificarán inevitablemente a los ejecutados como terroristas. Pero la realidad es que en los tribunales saudíes no existe un verdadero proceso, y muchos de los ejecutados fueron condenados basándose únicamente en confesiones que, de forma creíble, dicen que hicieron bajo coacción. Según Amnistía Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre enero de 1985 y enero de 2015 fueron ejecutados al menos 2.082 saudíes. Bajo la presión de las organizaciones internacionales de derechos, el régimen saudí aprobó en 2009 la Carta Árabe de los Derechos Humanos para limitar la pena de muerte solo a delitos graves. En los últimos años, los saudíes han tratado de vincular las ejecuciones con actos de terrorismo y contrabando de drogas, esfuerzo que hasta ahora no ha logrado convencer a los críticos locales y extranjeros. La existencia de al menos 33 personas de la minoría chií entre los ejecutados dispara las alarmas sobre el surgimiento de una nueva ola de sectarismo y represión de los disidentes. Un súbito aumento en las cifras de ejecuciones en los años posteriores a 2011, momento del inicio de los levantamientos en los países árabes y que también pusieron en peligro al reino rico en petróleo, confirma esta realidad. Actualmente, después del inicio de la segunda ola de levantamientos en Sudán y Argelia, existe el riesgo de que estallen levantamientos en los países árabes. Por ello, las autoridades saudíes han intensificado la represión contra el activismo político de la oposición. Los gobernantes saudíes han comenzado a percibir los riesgos de una revolución popular a medida que crece la disidencia interna, particularmente en las provincias donde los ciudadanos están sujetos a fuertes privaciones económicas y discriminación política. Con este alto nivel de disidencia, la preocupación no se limita a los líderes saudíes, alcanza también a los aliados de Arabia Saudí, principalmente a Estados Unidos, que teme la pérdida de un aliado regional y un gran cliente. Al parecer, Riad ha llevado a cabo las ejecuciones y planea una mayor represión contra la oposición, con la luz verde de Washington y sin temor al castigo de las potencias occidentales.